En días como hoy, Radio Nacional de España.
Qué asco ha sido lo que más ha repetido Meritxell Planella en la antena de Radio Nacional en los últimos 10 minutos. Profesor Juan Luis Arzuaga, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Asco, A-S-C-O, sí. Es la palabra que ella repetía. Yo tengo una duda, profesor. Eso de lavarnos todos los días es una cosa relativamente reciente, contemporánea.
Bueno, eso, de eso no hay ninguna duda. Claro, eso lo sabemos por la historia, sí, es evidente. Incluso el agua corriente es relativamente es muy moderna, ¿no? Sí, es una costumbre muy reciente.
¿Cómo era el aseo de los hombres hace 10.000 años?
Bueno, hay que empezar por decir... Aquí habría que distinguir dos cosas. Una cosa es el olor corporal y otra cosa diferente es el cuidado del pelo, del cabello. Hablamos en los animales en general. Los animales huelen, y huelen muy fuerte, y además tienen un sentido del olfato, y tienen olores... un sentido del olfato muy desarrollado, quiero decir, en general los mamíferos. Y se reconocen unos a otros por el olor, en fin, el olor es un sistema de comunicación muy importante. Pero los animales tienen todos mucho cuidado con el pelaje. Y de hecho, no vemos animales en la naturaleza, no nos podemos imaginar un animal que tenga el pelaje descuidado, salvo que esté enfermo o tenga algún problema. Pero los animales de la naturaleza, todos tienen, o las aves, el plumaje, todos lo tienen en perfecto, perfectísimo estado. No hay animales que tengan, que den una imagen...
Se lo cuidan, desaseado. Como disciplina diaria.
Se lo cuidan muchísimo. Se lo cuidan muchísimo para que cumpla su función aislante. Es decir, que las plumas tienen que estar en buen estado y no pueden estar pegadas porque entonces no funcionan unas a otras, y con el pelaje pasa lo mismo. El pelaje tiene una función de aislamiento térmico para empezar, y para que la función se cumpla, pues el pelo tiene que estar limpio. Y luego además se limpia mucho para combatir los parásitos. Los parásitos de la piel, que son un problema serio del que nos hemos olvidado en el primer mundo.
Salvo que tenga perros u otros animales.
Pero en fin. Bueno, los parásitos no son un problema. De hecho, nunca pensamos en ellos. De cuando en cuando hay casos de piojos en los colegios y demás, ¿no? Pero son una cosa excepcional. Los parásitos, que han sido uno de los azotes de la humanidad, y lo siguen siendo, ¿no? Y de cualquier especie animal. Los parásitos son tan importantes como los depredadores para la supervivencia de los individuos. Nosotros los hemos eliminado por completo, incluso de nuestra imaginación. Todo eso está asociado al aseo. Con esto quiero decir que los animales y los monos, por ejemplo, pasan muchísimo tiempo aseándose, desparasitándose y despiojándose. Y además eso tiene una importantísima función social, que esto lo hace todavía más interesante, porque despiojarse unos a otros, desparasitarse, expurgarse, es una forma de establecer y reforzar vínculos entre individuos. De manera que, por ejemplo, los grupos de chimpancés pasan mucho tiempo acicalándose unos a otros, y eso alivia tensiones del grupo. Es decir, tiene una función social trascendental. No solamente sirve para eliminar los parásitos de la piel, sino que además pues sirve para establecer relaciones casi de amistad, ¿no? Es lo que une a los grupos y les proporciona además un inmenso placer. O sea que, y hasta el punto de que se ha llegado a decir que el lenguaje humano es una forma elaborada de aseo mutuo, ¿no? Es una manera de relacionarnos...
De aseo mutuo.
Bueno, es un aseo, sí, sí. Digamos, es un aseo inmaterial, ¿no? Pero que nosotros dedicamos a la conversación un tiempo y en unas actitudes, y mantenemos unas relaciones que a lo que más se parecen es a los larguísimos ratos que pasan los chimpancés sentados o tumbados, despiojándose unos a otros de una manera muy amigable, sin que haya tensiones en esos momentos, ni agresiones, ni nada. Y si los viéramos, podríamos pensar que están... Nos podemos imaginar algo así como que están conversando, charlando entre ellos, porque la actitud es esa, muy relajada, de mucha confianza. Se eliminan pues todos los aspectos que son de jerarquía, en fin, que tienen que ver con la agresividad. Es un ambiente muy agradable. Entonces se parece mucho a una charla de amigos tranquila, relajada.
¿Y eso el Neandertal y luego posteriormente el Homo sapiens?
Un amigo me decía
eso,
que le sorprendía muchísimo que las representaciones que se hacen de los homínidos, los primeros tenían los primeros que vivían en la selva, los australopitecos, hace millones de años tenían, suponemos, un pelaje denso que les cubría todo el cuerpo como los chimpancés. Y podemos imaginárnoslos en situaciones parecidas, despejándose en grupo, acicalándose y demás. Luego, incluso a esos, pero de los homínidos posteriores, que ya no los imaginamos sin pelo en el cuerpo, pero con cabello, con barba, etcétera, normalmente se los representa muy desaseados y greñudos, con las greñas sin arreglar y demás. Bueno, eso no parece muy creíble. Habida cuenta de que en todo el reino animal y en todos los primates, en todos los monos, se dedica muchísimo tiempo al aseo. O sea, que no hay por qué imaginárselos con el pelo lleno de... Desde luego lleno de parásitos, no. Ya procurarían ellos eliminárselos. Y para quitarse los parásitos, y esa es la función social del parasitismo, uno no se puede desparasitar a sí mismo. Necesita que le desparasite otro. Y uno le devuelve el favor desparasitándole a él. De forma que esta es una función, esta función higiénica es una función necesariamente social y que sirve y que establece contacto íntimo entre los individuos. O sea que seguramente han tenido nuestra evolución más importancia de la que parece. Otra cosa es el olor, que es una cuestión distinta. Nosotros los humanos tenemos un sistema de termorregulación, de regulación de la temperatura corporal por medio del sudor, que es una originalidad. De nuestra línea evolutiva. Es decir, que cuando salimos de la oscuridad de la selva y tuvimos que soportar el calor y la acción directa del sol y demás, necesitábamos un mecanismo para poder mantener la temperatura del cuerpo constante. Necesitamos mantenerla muy constante.
Pues hay otros animales que lo tienen también, ¿no?
No. El sudor no.
¿Y los caballos?
Sí, son un ejemplo. Efectivamente, los caballos son un poco excepcionales en eso, los caballos domésticos. Son un poco excepcionales. Es otro grupo que ha desarrollado un sistema parecido, pero por lo general no es así. La mayor parte de los animales son, que en los países muy cálidos, muy calientes, la mayor parte de los animales son crepusculares. Es decir, que son activos por la noche, o al amanecer, o al atardecer, con lo cual evitan las horas centrales del día cuando el sol es más intenso, ¿no? Nosotros los humanos no, somos diurnos, y necesitamos un sistema que mantenga la temperatura del cuerpo constante. El cerebro, por ejemplo, no puede, a temperaturas superiores a los 40 grados, pues se producen alucinaciones, en fin, se producen delirios, ¿no? No resiste elevación de temperatura muy grande, ¿no? O sea que hay que mantenerla constante dentro de unos límites muy estrechos, la temperatura del cuerpo. Seguida tenemos fiebre, seguida nos encontramos mal. Y para eso tenemos un sistema que consiste en el sudor. Tenemos muchas glándulas sudoríparas por todo el cuerpo, no tenemos pelo y la evaporación del agua, del sudor, es la que nos mantiene frescos. Y en eso, ahí entramos en la etapa, digamos, del olor humano del que estábamos hablando ahora, que se relaciona con el sudor y con sales que están disueltas en el sudor y que es lo que produce el olor propio del ser humano, que se acentúa y se exagera con el vestido, por supuesto.
Claro,
cuando nos vestimos, un colega mío decía...
Hay pueblos que, incluso, que se visten para sudar, para equilibrar la temperatura. Por ejemplo, los bereberes o los pueblos de desiertos o zonas muy calientes se visten con mucha ropa cuando nosotros,
bueno, se visten con mucha
ignorantes
ropa,
occidentales...
Pero con ropa holgada, corta, con una ropa,
¿no?
Sí,
ropa holgada, ropa holgada.
Es que
claro,
eso funciona, es como si uno se pone bajo una tienda de campaña.
Claro.
Es decir, si la ropa estuviera apretada les daría mucho calor.
Sí,
pero
sí,
la sarta no hace sombra. Y no desproporciona el calor. Pero bueno, quiero decir que el sudor produce olor y evidentemente los seres humanos huelen. En las cuevas olería espantosamente. Pero yo ya para terminar quisiera decir que, bueno, así todo le he prestado mucha atención al olor, porque la colonia no deja de ser un tipo de olor, un olor aceptable, socialmente aceptable. Y que ha cambiado también con las épocas, que tiene sus modas, pero eso es un tipo de olor que tiene sus códigos. La colonia masculina es diferente de la femenina, curiosamente, lo que quiere decir que a nosotros nos parece que hay un olor para cada sexo, ¿eh? Y esto puede tener unas raíces biológicas, porque no es lo mismo el olor femenino que el masculino.
Cada vez, sí, que habla el profesor, nos propone 50 cosas, temas para ir
desarrollando. Y luego, por último, probablemente sería peor la ausencia de olor. Acordémonos de la novela El perfume.
Patrick Susskind,
es un individuo que resultaba repelente a todo el mundo inconscientemente porque no tenía ningún olor, incluso su propia madre cuando nació. Queremos que los niños huelan, ¿no? Los recién nacidos.
Le olía la coronilla.
No olía nada.
Profesor Arzuaga, nos hemos quedado con el asco pendiente, es decir, para hablar del asco otro día, pero es imposible. Y además les digo, el profesor iba a hablar de otra cuestión, ha cogido al hilo lo que estábamos tratando con ustedes en la radio y nos da otra lección magistral. Qué gusto, qué privilegio.